Yo les quiero preguntar a todos, si a alguien vinieran y se le acercara una persona, sea de la misma iglesia, de afuera, de otra iglesia, y quisiera hablar con usted para pedirle un consejo, ¿se cree con la capacidad, siente que tiene la capacidad para poder aportarle un buen consejo a esa persona? Muy bien. ¿A quién de ustedes les gustaría tener la capacidad para poder dar consejos a las personas? A todos, ¿verdad? Yo creo que todos. Y algo a lo cual nosotros estamos impuestos, ¿verdad? Por comodidad, por una de estar en una zona de confort, es la realidad. Cuando se necesita un consejo, cuando se necesita escuchar algo sabio, algo que verdaderamente te encamine hacia Dios y hacer las cosas lo mejor posible, ¿a quién acudimos regularmente? Sí recorremos a Dios, ¿verdad? Pero ¿a quién más? ¿A quién agarramos como consejero? A papá. Y hay que ver referente a la palabra de Dios. Los consejos que se tienen que dar siempre tienen que ser en referencia a la palabra de Dios. Y si nosotros no somos capaces de dar un consejo, no nos sentimos con la capacidad para aportar un consejo, es porque nos hace falta empaparnos de la palabra de Dios. Y por eso cuando nosotros necesitamos un consejo o alguien necesita un consejo, lo encaminamos al pastor, ¿verdad? Lo encaminamos al pastor o a los ancianos o a alguien así que piensen y digan, no, pues como que tiene la capacidad de aconsejarte, como que conoce más la Biblia. Entonces, eso, hermano, la consejería es algo que no solamente es del pastor y tampoco no solamente es de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos que conocer la palabra de Dios. Todos tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. En Lamentaciones 3, de los versículos 21 al 25, para dar inicio con el tema, dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca, dice en Lamentaciones de Jeremías. Y el tema se llama un abordaje de gracia y esperanza. Aquí el hermano menciona, él está en la posición de consejero, abordando a alguien que necesita ser aconsejado, y divide esa consejería en varias partes. En esta primera parte nosotros vamos a ver la entrevista inicial, pero también hay entrevista segunda, ¿sí? Y en esta entrevista inicial, probablemente, no sé si alguien se le haya acercado a pedir un consejo. Yo casi creo que sí. Se ha puesto nervioso. ¿Sí, verdad? Nos hemos puesto nerviosos cuando alguien nos ha pedido un consejo. Hemos pensado y hemos dicho, híjole, me está diciendo todo esto, pero ¿yo qué le voy a responder? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Qué pasajes de la Biblia le podré yo comentar? ¿O qué es lo que él me va a preguntar? ¿Qué es lo que me quiere preguntar? Entonces pues empezamos a temblar, ¿no? Nos empiezan a temblar las cañitas. Y nosotros, hermano, pues caemos en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me irá a decir? ¿Qué me irá a preguntar? Estamos temblando. Y dice, hermano, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer en ese tipo de situaciones es ofrecer una esperanza para esa persona que se está acercando a ti con la confianza como para venir y pedirte un consejo. Dice, y es importante que ofrezcamos una esperanza al aconsejado, pero no acerca de las cosas vanas, acerca de lo que está en este mundo, sino para que él pueda ver a Dios y sus promesas en medio de su aflicción. ¿Cuántas veces, hermano, nos han preguntado, y lo hemos hecho, y sí lo hemos hecho, yo estoy seguro que sí lo hemos hecho, pero nos han venido y nos han preguntado qué pueden hacer o qué van a hacer acerca de, ahorita hay muchos enfermos, vamos a ver el caso de los enfermos. Hay personas internadas como Yemi, ¿verdad? Está internada. Pero si quieren escuchar algo positivo y nosotros les queremos dar esperanza, hermano, ¿qué es lo primero que le podremos decir a ya sea a Yemi o al familiar de Yemi? ¿Qué es lo primero que nosotros queremos decir? Y vamos a decir, todo va a estar bien. Todo va a salir bien, ella se va a recuperar, todos se van a recuperar, todos los que están enfermos ahorita se van a recuperar, no pasa nada, ánimo, ánimo, échale ganas y oye, y eso es esperanzador, eso es algo bueno, es algo grato para el oído de aquel que está siendo aconsejado, de aquel al cual le están dando esa palabra, o sea, es alentador, ¿sí? Pero dice el hermano, no ofrezcas aquello que también puede ser una falsa esperanza, porque ¿qué puede ser que no se recupere? Que no se recupere y que esa enfermedad que le dio lo lleve a la muerte. Y te van a decir, oye, pues todo iba a estar bien, que no estabas orando y me dijiste que todo iba a estar bien. Entonces dice, lo que tienes tú que hacer es ofrecer la esperanza para que pueda ver a Dios y sus promesas en medio de su aflicción. Si Dios sana, si Dios restaura ahí todo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no, gloria a Dios también. Salmos 121, versículos 1 y 2, alguien que lo pueda abrir y alguien más tenga preparado, Romanos 15, 13. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, la consejería que podamos nosotros aportar, hermano, tiene como propósito primario llevarnos a Dios. Confiar en Él, aún en los momentos de aflicción. Aún en los momentos de aflicción, hermano, también para temerle en nuestros momentos de desobediencia. Dios es la fuente de nuestra esperanza, como lo dice Romanos 15:13. ¿Qué dice ahí? Evitemos, hermano, dar falsas esperanzas. Evitemos, también podemos mencionarlo como vanas esperanzas, tratando de poner a Dios como alguien que va a venir y sanar todos tus desastres que has hecho a lo largo de tu vida. O sea, hablando materialmente, ¿sí? O sea, sí, Dios viene, sana, restaura y todo tu desastre, todo tu pecado, Él viene y te restaura. Esa es la verdadera esperanza que nosotros debemos de compartir. Pero pues si la persona quien te pide el consejo, no sé, está pasando por un momento difícil económico, por malas decisiones, y no sé, hizo un desastre, hipotecó su casa y la va a perder y esto y el otro. No promuevas falsas esperanzas, algo aquello que probablemente no pueda suceder. Sino el detalle está, ¿sí? En que los llevemos a una esperanza bíblica. ¿Que Dios puede solucionar todos los problemas? Pues claro, Dios puede solucionar todo, Él es Dios. Pero nuestra intención no debe de ser el promover, ¿sí? El evangelio de la prosperidad. Lo que están haciendo ahorita hay muchos profetas. Vienen con esas intenciones, hermano. O sea, vienen con intenciones ¿de qué? De llenarte de falsas esperanzas. Hermano, es algo que nos emociona. Estamos llenos de emociones. Sentimos, nuestro corazón se alegra cuando nos dicen, ¡ay, viene para ti una nueva casa! Y luego tú dices, ¡híjole, yo necesito una casa! Sí, no tengo dónde vivir, estoy rentando. Sí, yo necesito una. Ay, viene una casa para ti. Ay, viene un carro para ti. Sanidad para tu vida, tú que estás enfermo. ¿Dónde está la mujer soltera? La mamá soltera y empiezan, hermano. O sea, en casi todas las iglesias Hay ese tipo de personas, hay personas con necesidad económica, hay mamás solteras, hay personas que traen problemas, y pásele al frente el que trae un problema. Dios me está revelando que la persona trae problemas, y que, en serio, no sé quién está peor, si los que lo oyen o él, pero bueno. A lo que voy, hermano, es que nosotros no promovamos esas falsas esperanzas. Dios lo que Él quiere, ¿cuál es el propósito, su consejo? ¿Sí? El que los atraigamos hacia Él para que comprendan y entiendan quién es Él y que Él estará con ellos en medio de esa aflicción, sea cual sea. Que no importa lo que esté pasando en esta vida pecaminosa, en esta vida pasajera. Al final del día, si está con él, él va a descansar toda una eternidad alegre con él, gozándose. Ese es el propósito de la consejería bíblica, una esperanza conforme a la palabra de Dios, que tiene como fundamento a una persona y un salvador, el cual es Jesús. Jesús es el fundamento. Y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos se basa en la fidelidad a Dios, Hebreos 6:19. Y alguien más vaya abriendo ahí en Mateo 5:18. Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Y Mateo 5:18, ¿qué es lo que dice? ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? El cielo y la tierra pasarán, todo esto va a pasar. Dice, pero mi palabra no. Mi palabra permanece. Mi palabra permanece para siempre. Pero, ¿cómo puedo yo descansar en Dios con confianza, hermano? A lo largo de tu vida, en medio de tu problema y de tu aflicción, ¿con quién has acudido desde que eras niño? ¿A quién le contabas todos tus problemillas? Si te hacían bullying en la escuela, si tenías problemas con un compañero, o si querías tener novio o novia, ¿a quién le contabas? A tu mamá, a tu papá, ¿verdad? Tu mamá, a tu papá eran así los que, pues regularmente tú les decías todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hacías con ellos? Porque te inspiraban ¿qué? Confianza. Algunos otros no, tal vez fueron los tíos, tal vez fueron los primos, tal vez fueron los abuelos, pero cuando tú te apoyas en alguien es porque le tienes confianza, porque sabes que esa persona, ¿qué va a hacer? No te va a defraudar, ¿verdad? Conoces a esa persona y sabes que esa persona no te va a defraudar. Entonces, ¿cómo puedo descansar en Dios con confianza? Conociéndolo. Pero, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo conozco a Dios a través de su palabra. Solamente a través de su palabra nosotros vamos a conocer a Dios. No hay otra. Porque, como te decía ahorita acerca de esos profetas y esos descarados sinvergüenzas, lobos rapaces, que vienen y hurtan a la gente, ¿sí? Si ellos vienen y te mencionas a Dios y te dicen, Dios dice esto, Dios te pide esto para que tú tengas esto, y si tú no lees la palabra, pues no vas a conocer a Dios y vas a creer que Dios es lo que vienen y te dicen acerca de Él. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es la que tiene respuesta para todos los problemas humanos conectados a nuestra relación con Él y también hacia los demás, hermano. Nuestro enfoque siempre debe de ser llevar a las personas a Jesús en medio de cualquier problema, de cualquier enfermedad. Cualquiera de esas situaciones es motivo para guiar a esa persona a redefinir su perspectiva y acercarse a Dios. Hermano está hablando acerca de la misma consejería dentro de la iglesia, de personas que han escuchado la palabra de Dios y muchos que también ya son cristianos. Pero a veces cuando pasamos en medio de problemas y de situaciones difíciles, hermano, nuestro enfoque se pierde de Dios. Nos olvidamos muchas veces de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién te tiene entre sus manos. Y es completamente normal porque estás pasando por un momento de aflicción. Estás pasando por un momento de problemas. Yo, como le decía el viernes que estábamos en la oración, o sea, ahora que se volvió a enfermar Yocho y que yo lo vi delirar, o sea, y en mi mente y por dentro estaba, híjole, otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Ya no. ¿Sí? Aunque no lo dijera, pues estaba mi esposo, porque ya lo escucharon ahora en la grabación, pero yo también lo pensaba, y yo decía, pues ¿por qué? ¿Otra vez no? ¿Ya no? Y perdemos ese enfoque de que estamos descansando de Dios, aunque nosotros sepamos que descansamos en Dios, que nuestra confianza está en Él, es una guerra con nosotros mismos, ¿sí? Y es por eso dice aquí el hermano, o sea, cuando alguien se acerca para que sea aconsejado por ti, es porque te tiene la confianza de comentarte ese tipo de problemas que está pasando. Pero tampoco es, hermano, porque tú llegues a ser mejor que él. ¿Sí me explico? O sea, no porque alguien venga y te pida un consejo significa que tú seas más que esa persona. No significa que tú estés más cerca de Dios, que estés más cerquitas de Dios y todo eso, hermano, sino uno tiene que tener la humildad de ver a cualquier persona que se acerca a ti con ese motivo de que le des un consejo como si fuera mayor que tú. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Aconsejar, dándole esperanza en medio de cualquier problema que él tenga. Hay esperanza en medio del sufrimiento, según Romanos 8, 18 al 25. Alguien que lo pueda leer. Alguien busque Apocalipsis 21, 1, 5. Alguien más, 2 Corintios 1, 3. Efesios 2, 14 al 18. Y Lamentaciones, de nuevo, 3, 21 al 25. Romanos 8, 18 al 25, ¿quién lo tiene? Entonces, ¿hay esperanza en medio del sufrimiento, hermano? ¿Padeceremos aquí en esta tierra? Sí. Pero la gloria venidera es mucho mejor, hermano. La gloria futura es la mera, mera buena, hermano. Esa es nuestra esperanza, que Cristo Jesús ya nos rescató y estamos esperando para que Él regrese por su pueblo. Y entre ese pueblo estamos nosotros. Amén. Apocalipsis 21, 1 al 5. Hay esperanza, hermano. Cuando estemos con Él, ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no va a haber más dolor. Nos estaremos gozando con Él porque Él hace todas las cosas nuevas. Él renovará nuestra mente, nuestro pensamiento. Solo estaremos gozándonos, alabando y glorificando a nuestro Señor en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren que eso ya pase, hermano? Yo ya quiero que eso ya pase. Anhelemos, hermano, anhelemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí veía al pastor Miguel Núñez en medio de una predicación que él tenía, que él daba y dice que pues hablaba acerca de esto, de la venida del Señor, y les hizo esa pregunta: ¿cuántos anhelan, cuántos ya quieren irse a encontrar con nuestro Señor? Y que muchos decían, le decían a él que sí, pastor, pero es que yo quiero disfrutar a mis nietos un tiempo más. Y que otros le decían, no, es que yo también quiero, pero quiero ir a conocer allá para el lado de Europa, no se me cumple ese sueño. Entonces, ¿por qué comentó esto el hermano? O sea, porque eso es irrelevante, o sea, no es algo que necesitemos. Si ya viniera el Señor, hermano, ahorita, ¿usted qué pero le pondría? ¿Qué pero diría para que Jesús no venga? ¿Qué le diría a Jesús? Aguántame, Jesús, porque tengo algo bien importante que hacer aquí en la tierra. ¡Ah, caray! Nos veríamos mal, ¿no? O sea, póngase en esa situación, o sea, te ves mal. ¿Cómo vas a decirle a Jesús, detente, detente tantito porque tengo que arreglar unos asuntos cuando él ya viene a solucionarte todo? Ya para estar con él y no tengas tú que resolver nada. Ya, vente a gozar. No seas necio. 2 Corintios 1:3, ¿quién lo tiene? En medio de la aflicción, hermano, hay una esperanza. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro consuelo. En medio de los conflictos, hermano, hay una esperanza. En Efesios 2, 14 al 18, ¿qué dice? ¿Hay esperanza en medio de los conflictos, hermano? Él es la paz. Jesús es nuestra paz, hermano. En medio de los conflictos, en medio de los problemas. Lamentaciones 3, 21 al 25. Hay esperanza en medio de la desconfianza que tienes en Dios. Hay esperanza. Lo vamos a leer nuevamente. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Aún en medio de nuestra desconfianza, Él es nuestra esperanza. Él viene y nos trae esa confianza, hermano. Entonces, cuando topamos este tipo de situaciones y vienen y alguien nos pide consejo, ¿qué es lo que yo tengo que conocer, hermano? Yo tengo que conocer la Biblia. Tengo que conocer la palabra de Dios y no que te aprendas la Biblia de memoria, porque pues prácticamente va a ser imposible, ¿verdad? Hay muchos que la han leído más de 50 veces. Ese pastor Sujel Michelén cuenta eso y dice, cada vez aprendo algo diferente o más, no me acuerdo. No voy a afirmar el número mejor, pero lo he leído muchas veces, hermano. Entonces dice, cuando tú conoces la palabra de Dios, a pesar del nervio, a pesar pues sí, de lo nervioso que estés cuando vas a dar ese tipo de consejo, es el Espíritu Santo quien se encarga de hablar a través de ti. Tú eres quien trae ese consejo, pero es Dios hablando a través de tu boca. Pero es necesario que nosotros podamos conocer la Biblia, es necesario que nosotros nos propongamos, hermano, el conocer cada día más de la Biblia. ¿Y cómo puedo aprender yo de la Biblia? Leyéndola, y tal vez otros no leyéndola, tal vez otros escuchándola, tal vez necesitan escuchar todo lo que viene de ahí. Ahora hay audios, ¿verdad? Que te van leyendo la Biblia, que te van hablando, diciendo toda la Biblia. A través de las predicaciones también, a través de los apuntes, de investigaciones. El detalle está, hermano, en aprender, conocer la Biblia, hermano. Solamente a través de ella podremos hablar, porque a pesar de lo muy nervioso que nosotros estemos, es el Espíritu Santo quien obra. ¿No te ha pasado así que has platicado con alguien, con un amigo, lo que sea, y de repente se te vienen versículos hacia la mente? Aunque no te acuerdes específicamente del libro ni del capítulo, pero, no, la Biblia dice esto. Fíjate lo que dice la Biblia. Como quiera, y ya te acuerdas de lo que dice el versículo, lo googleas y pues ya te aparece el libro, ¿no? Pero te ha pasado. Es porque tienes ese conocimiento acerca de la Biblia y es Dios quien se carga para poder hablar con esa persona, hermano. Y desde luego, tenemos que entender que antes de todo, hermano, debemos de orar. Cuando alguien se acerca para pedirte un consejo, lo principal que uno debe hacer es orar, pedirle a Dios que sea Él quien hable con la persona y de igual manera, pues que sea obrando también en tu vida. Primordial, ponerse en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos también vienen con temores, ellos vienen con nervios, pero de alguna u otra manera vieron algo en ti que les inspiró una confianza. Y esa confianza, hermano, nosotros como aconsejadores no la podemos defraudar. Y no la podemos defraudar, no principalmente porque sean ellos a los que les vayamos a dañar, sino porque estaríamos dañando nuestra misma relación con Dios. No podemos defraudar a Dios. ¿A qué voy con esto, hermano? A que siempre tenemos que recordar que son ovejas de Dios, que Dios ha pagado por ellos, ¿sí? ¿Y quién soy yo para poder atacarle o juzgarle, ¿sí? En medio de su problema, en medio de su aflicción. Tenemos nosotros, como consejeros, hermano, como cristianos, tener en mente que son ovejas de Dios y que tienen un gran valor delante de Él. Hay muchas personas que se han alejado de la iglesia cristiana por personas que son religiosas, por personas que son legalistas, que en lugar de venir y de abrazarte y traerte con lazos de amor delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo único que hacen es juzgarte, atacarte y te corren prácticamente de la congregación. Hay muchas personas resentidas con la iglesia, resentidas con Dios por causa de personas que no han sido sabias en cuanto a tratar con el mismo pecado de la gente. Sí. Recordar, hermano, que para nosotros es una responsabilidad y también un privilegio aconsejar y cuidar a las ovejas por las cuales Cristo pagó. Nosotros no pagamos por ellos. ¿Cuánto te costó a ti que ellos fueran salvos? Que ellos se acercaran aquí a la iglesia. Nada, hermano. Todo lo pagó Cristo. Entonces, eso significa que el buen consejero va a tener actitudes buenas. Actitudes buenas que importan mucho. ¿Y qué tipo de actitudes tiene un buen consejero? ¿Qué tipo de actitudes, si nosotros vamos a aconsejar, tenemos que tener, hermano? En primer lugar, ser un buen oidor, escuchar con amor. Y lo veíamos en las clases pasadas con nuestra hermana Vero, ¿verdad? O sea, hay veces en que las personas se te acercan y empiezan a platicar y preguntarte algo, pero antes de que termine la pregunta, tú ya tienes la respuesta, ¿verdad que sí? Lo hemos hecho, yo creo que en alguna ocasión lo hemos hecho o nos lo han hecho, pero hemos pasado por esa situación en algún momento. Antes de que te pregunten, ya, tú ya te sabes la respuesta. Ya ni lo dejas terminar y pues ¿qué haces? Nada, pues ya ni ganas te dan de platicar con esa persona, ¿verdad? Si se te acercan y tú ya le contestas antes de que te pregunte, pues lo único que vas a hacer va a ser alejar a esa persona. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser buenos oidores, escuchar con amor, como dice en 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos, pero Él es quien nos amó primero, hermano. ¿Sí? Y por eso tenemos que escuchar con amor. Un buen consejero va a orar antes de cualquier consejería, va a orar y va a pedir a Dios sabiduría al profundizar incluso en temas delicados. Santiago 1:5, quien lo pueda leer. El buen consejero va a pedirle a Dios sabiduría. Y no importa cuál sea el problema, hermano, incluso la persona puede ser el mismo problema. Santiago 1:5. Para poder lidiar incluso con los problemas que son delicados, temas delicados, hermano. O incluso cuando la misma persona es el mismo problema, tal vez la persona es egocéntrica, es necia, es arrogante o es infantil. ¿Sí? ¿Te has desesperado así? ¿Has visto personas así en las cuales te has desesperado en algún momento? Incluso las puedes ver También te pasa muy seguido en las escuelas, ya sea en la universidad, en la prepa, donde sea. Tal vez tú digas, ah, no, pues yo soy cristiano, ya hago como que un nivel de madurez, ¿no? Ahí más suave, y te topas con personas que siguen siendo bien infantiles, bien necios, o compañeros de trabajo que dices, híjole, ¿es en serio? ¿Ya tan grande? Con esas payasadas, chale, córranlo mejor. Pero no, nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que pedirle esa sabiduría a Dios, para que Él sea quien nos dé esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Pero tenemos que orar a Él, hermano. No tienes que perder el respeto, porque es creación de Dios. Y si es creación de Dios, esa persona está creada a la imagen de quién, de Dios, y por Cristo es hijo de Dios, igual que tú y yo. ¿Hay diferencia alguna? No. Así como tú pasas por problemas, Él está pasando también por problemas, por aflicciones. Así como en algún momento te desviaste, Él también ahorita está pasando por ese tipo de situaciones. Está afligido. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5. Sean humildes y mira a esa persona mayor que a ti mismo. Velo en una posición mejor que a ti mismo, una posición más importante incluso que a ti mismo, hermano. Eso es el amor, porque te interesas, deseas que esa persona esté bien. Y luego más adelante nos dice que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue lo que hizo. Él se entregó a sí mismo por los demás, aunque no lo mereciera. Él siendo santo, él siendo perfecto, él estando sin pecado. Ahora imagínate nosotros, que somos pecadores, somos imperfectos, fuimos causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo llevamos a la cruz. Y muchas veces, en lugar de ayudar, de alivianar a la persona, de pedirle a Dios sabiduría para poderle aconsejar, los atacamos y los juzgamos. Otro de los puntos es que debes de prestar atención al aconsejado. Ser sabio no solo al escuchar, sino al hablar también. Proverbios 12, 18 y Salmos 86, 15. Ser sabios al hablar, hermano. Y si nosotros pareciera que nos enteramos a veces como en una posición más que Dios, ¿no? En lugar de ahí el Salmo 86, 15, que dice que Dios es lento para la ira, ¿verdad? Y nosotros lo primero que se nos dispara es la ira. Probablemente. Y tal vez pudiera ser por un celo, por la palabra, no sé. Y no puedes soportar que te diga tantas cosas y dices tú, ¿cómo? Pues si tantos años en la iglesia, esto y el otro, ¿verdad? Y lo que quieres hacer ahorita, como dijo Grace, muchas veces es agarrarlo de las greñas y aliviánate, hermano. Pero por nosotros es que se hace la obra. No, quien hace la obra es Dios. Y somos privilegiados en que Dios nos llegue a usar para su obra. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, hermano. Nosotros tenemos que ser pacientes como Él ha sido paciente con nosotros. No juzgues, hermano. Lucas 18, 11. Hay quien lo quiera buscar. Pero no juzgues ni te creas más que nadie, hermano. Porque a veces se cae en una actitud como el fariseo, ese mismo que dijo agradeciéndole a Dios, gracias, Señor, porque yo no soy igual que ellos, esos pecadores. Y era el peor, ¿no? Hermano, tenemos que tener cuidado, ser paciente de no juzgar conforme a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice, juzga con juicio santo, es conforme a la palabra de Dios, pero tú no tienes ninguna autoridad para decirle que está mal porque tú dices. sino a través de la palabra de Dios no vas a ser superficial, sino vas a ir a la causa del problema, porque el que resuelve todo, el que hace toda la obra, es Dios. Nosotros no podemos forzar el cambio de nadie, hermano. Aunque queramos agarrarlos de las greñas, darle volantilla, aventarlos, a ver si ya se le acomoda el tornillo, qué sé yo. Lo que quieras pensar, lo que quieras pensar. Pero tú no puedes forzar a nadie a un cambio. Podrás desesperarte por decir, híjole, no, ¿por qué tanto año? Y no puede comprender, no puede entender. No, es que la obra es de Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él obra conforme a su voluntad y el tiempo en Él es perfecto, hermano. Nosotros tenemos que ser pacientes, orar, perseverar en el Señor y aconsejar conforme a su palabra. Si alguien viene y te pide consejo por un problema, por una situación difícil la que esté pasando, hermano, un punto importante es mantener la confidencialidad. Ser confidenciales, ¿sí? No podemos andar divulgando los problemas, la situación difícil que está pasando el hermano o la hermana, porque esa confianza te la entregó solamente a ti, salvo que ese problema que esté pasando esté afectando a cosas como la misma ley, ¿sí? O sea, tú no puedes guardar en confianza, guardar en confidencialidad, ser confidencial si ha cometido un delito, ¿no? Vaya, no sé, el violar, el asesinar, ¿sí me explico? O sea, nosotros no nos podemos quedar callados respecto a ese tipo de consejería, sino tenemos que saber lo que implica cometer un delito aquí en nuestro país. Tal vez en algunos otros países no sean delitos, pero tenemos que conocer qué clase de delitos hay aquí en nuestro país, ¿sí? Y eso es lo que dice el hermano, o sea, cada quien referente a su país debe conocer, pues, la ley, ¿verdad? Para poder respetarlas. Y en esos casos, pues, no podemos nosotros, es que robé el banco, no se han dado cuenta, pero, no, o sea, no, tienes que ir a denunciarlo, o sea, ni modo, no puedo guardarte, no puedo ser confidencial con eso, pues al último, pues, tanto peque el que mata a la vaca como le agarra la pata, ¿ah? O sea, voy a ser yo también un cómplice tuyo. Y no se trata de eso, hermano. En ese tipo de situaciones no puede ser así. Proverbios 8:12, y ahí mismo en Proverbios también busquen 20:19, 21:23 y 11:13. Muy bien. Si a nosotros nos ven como personas de confianza, hermano, y llegamos a murmurar, a chismear acerca del problema, la aflicción que está pasando el hermano, lo único que vamos a causar, probablemente, y es lo más seguro, una baja. Una baja, los vamos a matar con nuestra propia lengua. Porque estamos defraudando la confianza de esa persona. Confronta sin enjuiciar es parte, hermano, del cuidado cristiano. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice así: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. No eres juez, no lo ataques, no tampoco des mal por mal, sino procura lo bueno para con todos. Sé un consolador y alentador, hermano. A ver, hermano Jorge, si usted dice que ama a la hermana Ale, ¿por qué dice o siente que la ama? Y usted al amarla, ¿cómo es que quiere a ella verla siempre? No físicamente, ¿eh? No que diga, pues que siempre se arregle. No. Sino, ¿cómo es que la quiere ver a ella cada día? Que ella esté, ¿cómo? Y en que todo tiempo esté bien, ¿no? Y dices, no, pues yo quiero que mi esposa siempre esté bien, pues que nunca se enferme, que nunca le pase nada malo, que siempre ande al 100, ¿verdad? Porque eso también le anima a usted. Entonces, cuando nosotros amamos, hermano, es porque nos preocupamos por el bienestar de la persona que amas. Si tú dices amar a alguien, esa persona, te preocupa su bienestar, te preocupa que en todo momento se encuentre bien. Entonces, dice, sé un consolador y alentador. O sea, ámalo. Demuéstrale que te preocupas por él. De la misma manera, debemos consolar, de tal manera que Dios nos ha consolado a nosotros, según de Corintios 1:4. Y alguien más. Busqué Hechos 26, 27 para ver también un ejemplo así rápido. Dice 2 Corintios 1, 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Hechos 9, 26 y 27. Dice así. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con el valor en el nombre de Jesús. Debemos de consolar a nuestros hermanos. Bernabé, abogó, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Delante de los discípulos por Saulo. Saulo, pues, dice aquí, los mismos discípulos le temían por todas las atrocidades que él había hecho en contra del pueblo de Dios, ¿sí? En contra de los cristianos y no le creían, o sea, desconfiaban, temían que fuera cierto, pero dice a Bernabé, no, no, mira, ya él hizo esto, tuvo encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él es un apóstol. Todo lo que había predicado ahí en Damasco, toda la obra que hizo en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, nosotros debemos ser consoladores y alentadores. Y entendiendo todo esto, hermano, tenemos que ser abiertos y sensibles. Debemos siempre recordar de Dios, de dónde Dios nos ha sacado, hermano. ¿Sí? No somos más que nadie. ¿Sí? Dios a todos nos ha traído de la misma zona de tinieblas, de la misma zona de pecado, de lodo cenagoso, de ahí mero Dios nos ha traído. Aunque tú hayas crecido en cuna cristiana, hayas nacido en cuna cristiana y todo, no, 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 tuviste un encuentro con Jesús. Si eres salvo es porque tuviste un encuentro con Jesús, ¿sí? Y Él también te sacó del pecado, de las tinieblas en las cuales estabas habitando, estabas perdido. Amén. Entonces, ¿por qué? Pues seguramente los mismos problemas que aquellos que necesitan un consejo, muchos los hemos pasado también. ¿Sí? Y si no, de diferente manera, pero problemas, aflicciones, luchas, tentaciones, caídas, pecado, todos hemos pasado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser abiertos y ser sensibles en que la obra es de Dios. No es de nosotros. Él es quien hace el trabajo, hermano. Nosotros somos vasos, ¿verdad? E inútiles que quieren ser útiles delante de su presencia. Así es que oremos, hermano. Pongámonos en manos de Dios. Este sería el tema de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo, decir algo. Sí, a lo que se refiere el pasaje precisamente es a eso, al respeto. Si tú ves a tus papás, tú los ves como algo más. Ajá, y menciona mismo que Cristo los vio de esa manera, o sea, los vio como mayores también, porque Él se entregó, pues por cada uno, o sea, Él ya pagó, o sea, así no es así de que los pongas así como que, ah, Señor Dios Todopoderoso, no, pues no, ¿verdad? Es obvio que no, pero la misma palabra y ese mismo pasaje en Filipenses te dice eso, porque Cristo a sí mismo lo vio, entregándose a sí mismo. Por amor. Y eso es lo que Él quiere, que el respeto de nosotros sea basado en el amor a Dios. A Dios. Que veamos ese hilo en el cual está pendiendo su alma, por así decirlo, ¿no? Entonces, y la idea es traerlo hacia el Señor. hacia Cristo Jesús. Bueno, pues Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que día a día nos ayude, Señor, a hacer más énfasis en tu palabra, Señor, en buscarte en oración, a buscarte en todo momento, Padre, y que anhelemos cada día el conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en los momentos en los cuales muchas veces nos piden un consejo, Señor, pues que seas tú quien hable, Señor, a través de nuestras bocas, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor, y de la misma manera, Señor, que obres en cada uno de aquellos que serán aconsejados, Padre, trayéndolos delante de tu presencia, Señor, para que te honren y te glorifiquen y que también, Señor, puedan descansar en medio de las aflicciones por las cuales estén pasando, sean problemas, Señor, sean enfermedades, Padre. Tú eres el que tiene el poder, Señor, para hacer todas las cosas nuevas, como lo dices en tu palabra, y a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la esperanza, Señor, esa esperanza viva, esa esperanza fortalecida en ti, esperando el día en que tú regreses, Señor, por cada uno de nosotros y nos gocemos por la eternidad delante de tu presencia. En Cristo Jesús estamos en tus manos, Padre. Amén y amén.